Rompecabezas.
Zona Central.
Año 2019, año electoral, uno de los candidatos presidenciales es visto como muy peligroso por parte de un pequeño y poderoso grupo de empresarios y militares. Se proponen entonces neutralizarlo de cualquier manera. Las opciones que manejan van desde desprestigiarlo, ¿verdad?, con una fuerte campaña publicitaria, hasta eliminarlo. En ese marco, una joven, inteligente y ambiciosa periodista radial recibe un dato que le sugiere la existencia del complot y comienza una investigación escasa de recursos, pero sobrada de ingenio. Esta es, en líneas generales, la reseña de Operación Culebra, el nombre en clave de esta operación y el título del nuevo libro de Juan Grompone, ingeniero, escritor, amigo de esta casa al que recibimos para conversar en estos minutos. Bueno, editada por Fin de Siglo. ¿Cómo está, Grompone? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
No, por favor. Siempre, la verdad, que es un gusto hablar con usted. Y hacía tiempo que no hablábamos, así que lo estábamos extrañando, ¿eh? Bueno, ¿cómo se decidió? ¿Cómo le vino esto?
Bueno, surgió porque... Primera cosa, me gusta escribir novelas policiales que pasan en el Uruguay con argumentos uruguayos y en una fecha determinada, es decir, que se pueda ubicar en el tiempo, ¿no?
Cosa que usted ya hizo maravillosamente bien
en otras, mundo, sí, en otras. Entonces, surgió, conversando con mi hijo este verano, surgió la posibilidad de que en las próximas elecciones, que son unas elecciones bastante reñidas por lo que dicen las encuestas, hay posibilidades de una acción policial como esa, ¿no? Un atentado, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea, vamos a escribir una novela policial sobre el atentado, punto,
¿no? Ajá, así nomás. ¿Y arrancó cómo?
Bueno, arranqué como siempre. Hago un resumen, hago lo que llamo un libreto, esbozo los personajes, esbozo las acciones, lo voy puliendo, hasta que cuando más o menos sé cómo empieza y cómo termina y quiénes participan, empiezo a escribir. Y por supuesto, a medida que voy escribiendo, voy cambiando todo el libreto, porque ahí me sobra gente, me falta gente, me faltan cosas, ¿no?
Claro. Me sorprendía porque usted le decía a Montevideo Portal de que no ve a alguien que sea capaz de enfrentar lo que se viene para el país. Y lo junto con el tema ficcional, de todas maneras, sí, porque es lo que se viene.
Sí. Sí, porque, digamos, tenemos dos grandes problemas, por lo menos, ¿no? Que es seguridad y educación. Esos son dos problemas urgentes que habría que haber empezado hace 15 años a arreglarlos, ¿no? Claro. Y luego tenemos otro problema de más largo plazo, que es el reperfilar la economía del país, ¿no? El sistema productivo del país. Y bueno, yo no veo ninguno de los posibles candidatos, que son como 20 los que circulan, que sean capaces de empezar a enfrentar esa, que tengan ideas para eso, ¿no?
Claro.
Por lo menos que hayan expresado alguna idea sobre eso.
Claro, y son temas que están absolutamente vigentes, ¿no? Me supongo que el tema de la economía pasa por salir del extractivismo, de los commodities,
claro,
¿no?
Claro, sí, por supuesto. Sí. Es que hay una cantidad de cosas que tienen casi fecha de caducidad. Es decir, ¿cuánto va a durar el papel, por ejemplo?
Claro.
Es decir, ¿cuánto va a durar el papel? La carne sintética es una cosa que aparentemente crece,
sí,
y amenaza.
He leído al respecto.
No, y sí, entonces, eso es una amenaza potencial también.
Claro.
Si no podemos seguir confiados en que la carne se va... la carne puede llegar a ser un artículo de lujo y ahí la competencia va a ser muy grande porque hay muchas carnes de lujo en el mundo, no, claro, no solo la uruguaya.
Claro. En la educación, vio que el otro día Lallera, entre otras cosas que decía, era que no podía comunicarse con los delincuentes porque manejaba una especie de otro idioma, claro, que le era incomprensible.
Sí, claro, la jerga ajá, carcelaria.
Ajá, sí, ajá. Y hay que hablar ya, y no es un fenómeno nuevo, Grompone, usted que tiene también unos años, el fenómeno de guetización en Montevideo. Yo recuerdo, por ejemplo, a un sociólogo que me lo dijo acá en la primera época de Rompecabezas en los años 90.
Claro,
era como algo que ya se veía y era como bastante visible, ¿no?
Sí.
Claro, no con las dimensiones que tiene ahora.
Claro, el crecimiento de los asentamientos es pues como imparable, ¿no?
Y claro.
Así que es un problema serio.
Así que por ahí está la parte económica, la parte de seguridad, la parte de educación, de lo que hablamos, que es fuerte por el tema del lenguaje, ¿no? Digo, no sé, porque digo, la educación es muchas más cosas que el lenguaje. ¿Sí? Pero evidentemente sin el manejo del lenguaje no se puede educar.
Sí.
Y lo que estamos viendo es incomprensión lectora y dificultades para leer en niños que salen de la escuela y que entran en el liceo sin saber leer correctamente.
Por eso, ¿en qué van a poder trabajar?
Claro.
Es decir, ¿en qué van a poder trabajar? Porque si no pueden trabajar,
¿cómo van a vivir? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo se van a contar las cosas, los problemas?
Bueno, y por eso van a ser marginados de la sociedad y por lo tanto van a ser posiblemente delincuentes en su gran mayoría, ¿no?
Claro.
Es terrible el problema.
Sí, sí, sí. ¿Y necesariamente tienen que terminar siendo delincuentes?
Y bueno, pero es, tal vez es la alternativa más fácil, ¿no?
Pero veo que les chirria mucho. Yo he seguido mucho el tema de la conexión pobreza, violencia, criminalidad. Una vinculación que, siempre lo digo así para que se vea el amplio abanico, desde Huxley a Mario Bunge han manejado todos, Durkheim, que se llama la sociología. Digo, acá veo que hay como un respeto hacia la pobreza que... Quiero que se me entienda bien, no es que uno le falte el respeto a la dignidad de la pobreza, porque no está bueno ser pobre.
Claro,
¿por qué tengo que hacer buen marketing a la pobreza? No está bueno, la gente tiene que salir de la pobreza.
Claro, sin duda.
Y en parte de ese buen marketing que tiene, está el hecho de no vincular estos temas. ¿A usted le parece que están vinculados realmente? O sea, que la pobreza engendra violencia y que la violencia rápidamente se pasa a la criminalidad.
Bueno, pero yo lo que... pienso que la pobreza se origina en la falta de capacitación para conseguir un trabajo. Es decir, si uno a duras penas terminó primaria, ¿en qué va a trabajar? En un mundo que es cada vez más tecnificado y cada vez se requiere de formación terciaria. No ya secundaria, sino formación terciaria. Entonces, significa, son gente que está destinada a no poder trabajar. ¿Y entonces qué?
Claro.
¿Cuál es el destino de una persona que no trabaja? Y ahí vienen todos los demás males, ¿no?
Claro. ¿Está en algo comprendido este estado de situación en la novela?
No. La novela es una novela directamente sobre el año electoral y ese tema, ¿no? Es decir, hay un candidato que molesta y que, bueno, hay que hacer algo por eso, ¿no?
Y la vida real, digamos, en la
más ¿Hay un
de la
candidato novela, que
hay
molesta?
Un candidato que molesta.
Bueno, ahí hay una hipótesis, el candidato tiene un nombre, se llama Pepe el candidato ese que molesta, ¿no?
Pero no es
ninguna Pepe. Alusión, ¿no? Porque ahí dice, la novela dice que todos los personajes y hechos son, son creación inventada, por supuesto, van a pasar en el futuro, de modo que son inventados. Entonces hay un candidato que molesta y entonces, bueno, podría ocurrir eso que ha pasado en tantos otros lugares, ¿no? Que decidir matar al candidato, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Usted le pone como una ficción, ¿sería probable de realidad? Uno no puede tampoco especular con esto, porque estamos hablando en el aire, ¿no? Pero es un país como que no parece estar preparado para esas cosas.
Bueno, Canalda, el editor, me dijo, no, suerte que acá la derecha no tiene capacidad para hacer esto.
Eso es lo que le dice.
También nosotros creíamos que no podía ocurrir una dictadura, ¿no? Y ocurrió. Así que hay cosas que ocurren a pesar de que uno cree que no pueden ocurrir.
¿Qué visión tiene este hombre? Yo estaba recordando, le decía a la gente en producción y hablábamos hoy en el pase, yo recordaba que en algún momento para Vázquez, y esto salió en un libro reciente que me lo trajo a recuerdo, usted integraba un think tank para Tabaré Vázquez, junto a Barrán, a Caetano, a Arocena. ¿En qué quedó eso?
¿Yo?
¿Existió? Sí, por lo menos está consignado esto en el libro de Sergio Israel a propósito de Vázquez. Sí, dice que a instancia de Bergamino se convocaba también un grupo de intelectuales para tirar ideas, entre los que estaban José Pedro Barrán, Rodrigo Arocena, Gerardo Cayetano y Juan Grompone. Con el ingeniero Grompone tuvo una discusión cuando este le dijo que en unos años la gente iba a trabajar desde la casa, que usted le dijo. Tabaré no estaba de acuerdo y desarrolló una argumentación poco clara. Luego de eso dejó de convocar al grupo.
¿Pero chequeó esto? No fue un think tank. Que yo recuerde, fue una reunión a la cual citó alguna gente. Y sí, yo recuerdo que yo le dije algo que a Tabaré no le gustó.
¿Fue eso? ¿Fue eso? Que la
puede
gente
ser,
iba,
sí. puede
que
ser
iba porque, a existir el teletrabajo, algo que usted conoce por su profesión.
Ya lo veía venir, ya se sabía que esto estaba ocurriendo, ¿no?
Sí. De hecho, nosotros recordábamos que en el del 97, para los 75 años del espectador, invitamos, recordar a usted, Grompone, a Jeremy Rifkin, que venía de escribir El fin del trabajo.
Claro.
Casualmente, o sea, tampoco era una gran novedad. Pero me llamaba poderosamente la atención esto de los think tank y el... pese a que ya entiendo la aclaración.
No se puede decir think
entiendo
tank
la
una cosa que se reunió una vez,
claro,
media
claro,
hora.
Claro, claro. Pero en esa reunión que termina, que ¿quedó la posibilidad de seguir adelante con eso y después quedó trunco? ¿O en realidad se dijo, nos reunimos hoy, no nos vemos nunca más?
Ah,
¿sí?
Fue una citación y más nada. Yo por lo menos no tuve más noticias.
¿Sabes lo que me interesa? Esto no es un chisme, ¿no? Me interesa saber de qué se nutre un presidente cuando se encuentra con intelectuales de fuste como eran los que estamos nombrando, ¿no?
Bueno, yo creo que
¿Me entiende lo que le digo? No es de
Tabaré no es una persona permeable a las opiniones externas, por lo que yo puedo comprobar y por la experiencia que yo tengo, ¿no? Es decir, que no trabajaría nunca con un think tank. Es más, si había algo cantado, por ejemplo, en el 2004, era que el Frente iba a ganar. ¿Qué es lo que hace un partido cuando va a ganar? Crea un gabinete en las sombras. Es decir, que esa especie de nombramiento de ministerios para que se vayan interiorizando por lo menos un año antes de la tarea que van a desempeñar. Eso no pasó en Uruguay. Ni remotamente.
Usted dice previo a tomar el poder,
como transición.
Ajá, pero no pasó.
No pasó. La técnica del gabinete en las sombras es una cosa que se usó en Europa muchísimo, claro. En Inglaterra, en Italia, en todos lados, ¿no? Si voy a ganar las elecciones, vamos a prepararnos ya porque el problema es muy difícil, ¿no? Gobernar un país es una cosa difícil.
Sí, desde luego. Y es positivo, no fue un think tank, pero ¿es positivo que exista un think tank o un grupo de intelectuales que estén en contacto con el presidente?
Para mí es absolutamente necesario.
Claro.
Es decir, que no alcanza con los ministros, porque el ministro tiene que atender permanentemente tareas del momento, tiene tareas políticas, tiene interpelaciones, tiene que hacer propaganda, en fin. Y hay otro, el think tank, la función que cumple es la de pensar, ¿no? De pensar con otra velocidad, con otro ritmo, ¿no?
Yo creo por parte de especialistas.
Y luego eso tiene que pasar por el filtro político, ¿no?
Obvio. Porque yo juntaba datos, ¿no? Conectaba cosas. El otro día se supo o trascendió que Vázquez mantiene en secreto confidencial y no está dispuesto a que se tenga un libre acceso a la información sobre encuestas que realiza de la opinión pública sobre distintos temas. Y aparentemente vendría a ser, digamos, entre comillas, ese es su think tank. Porque digo, no existe un think tank, no hay gente del fuste de ustedes, por ejemplo, que se reunieron una sola vez y no se reunieron más para asesorar al presidente. Y parece ser que, había cuenta del celo por no develar, ¿verdad?, las encuestas que realiza, sería esa la información de la que se nutre.
Es que uno de los males del Uruguay es el secreto, ¿no? Es decir, que todo es secreto a menos que alguien lo pida o que alguien lo divulgue
sin más.
Sí. Sí. Pero sí. En principio todo es secreto en este país.
Bien.
Bueno, lo dijo la Llera, ¿no?
Sí, fue lo que dijo en parte la Llera. Grompone, usted dice que si se sorprenden con este libro, están quedando a mitad de camino, se quedan cortos, porque se van a sorprender con su próximo libro. Yo supongo que ya viene trabajando hace mucho tiempo en esto, digo, me lo va a decir ahora usted, que no sé si lleva como título, pero el tema es Marx en el siglo XXI.
Sí, estoy trabajando intensamente en eso.
Y ya viene de antes, supongo, ¿no?
Sí, hace un par de años que estoy en esto. Ahora estoy trabajando. Bueno, este fue una especie de descanso, una especie de
pausa. Claro, de salir de lo duro de Marx.
De salir de lo duro porque lo difícil de ese libro es la estructura, ¿no? Es decir,
¿cuál es la idea? Si nos puede spoilear algo, como si se ahora avanzar algo.
La idea. La primera
porque
era
muy ambicioso todo, el título sí. Ya.
La,
pone,
la, ¿no? La primera idea era hacerlo en tres partes. La primera parte es qué fue lo que dijo Marx y Engels a lo largo de sus vidas. Y cómo fueron cambiando de opinión, sobre todo poner mucho énfasis en cómo fueron cambiando de opinión sobre una cantidad de puntos que no se los comprende así, ¿no? Por ejemplo, digamos que la visión normal que se tiene sobre Marx es la del Manifiesto Comunista. Ajá. Pero el Marx del Manifiesto Comunista era muy joven. Claro. Después de eso hubo otros Marx que dijeron otras cosas. La segunda parte tiene que ver básicamente centrada sobre el socialismo real, donde ahí la persona central es Lenin, ¿no? Y entonces la tesis central de esa segunda parte es una cosa es marxismo, otra cosa es leninismo. Es decir, Lenin en cierta medida es un revisionista y modifica profundamente muchas de las tesis centrales de Marx. Y eso fue lo que finalmente condujo al socialismo real al fracaso, ¿no? Es decir, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es, bueno, ¿y entonces qué queda, no? Claro. ¿Qué es ser marxista en el siglo XXI, no?
Ese se ríe porque digo, yo creo que da para la ironía, ¿no?
No, me río porque digo es ambicioso.
Por eso, digo, es como que medio imposible, ¿no?
Porque hay una cantidad de cosas que quedan, ¿no?
No, en las ideas sí. Yo digo en la práctica. En la ideología, seguramente, acá hay un gran cuerpo ideológico, ahí claro, que no va a terminar claro. Nunca. El tema es la práctica, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, eso fue lo que de alguna manera fracasó fue la práctica que propuso Lenin, ¿no?
Tal cual. Tal cual, es así. Bueno, tendremos que esperar para ese libro, pero ya tienen ustedes la posibilidad de encontrar Operación Culebra, esta nueva novela del ingeniero escritor uruguayo Juan Grumbone, editada por Fin de Siglo. Después vendrá este Marx en el siglo XXI, algo realmente interesante. Grumbone, antes de que se vaya, sé que puede estar hablando un buen tiempo de esto, pero usted es un científico importante, quizá no tenga conexión con el tema, pero me gustaría escuchar la opinión si la tiene. ¿Cómo ve esto de la instalación de UPM2 en pleno corazón de Uruguay, con toda esta polémica en torno al tema medioambiental?
Yo estoy en contra, es decir, estoy en contra por muchas razones. Primera razón, es una planta para 20 años. Yo no creo que en 20 años el papel, la pasta celulosa o el papel tenga importancia en el mundo. De modo que es una inversión para muy corto plazo, lo cual quiere decir que por eso va a producir a mucho volumen y por lo tanto con todas las consecuencias que eso trae. En segundo lugar, el Río Negro es un tesoro importantísimo, por ejemplo. Yo lo primero que pienso cuando me dijeron que se iba a instalar la planta en el Río Negro, dije, pobres turiones, ¿no? Claro. Porque también nuestro país se da el lujo de ser el único país del hemisferio sur que produce caviar, ¿no? Y el caviar dependen de la cría de los esturiones, que exigen un agua de muy buena calidad. Claro. Entonces dije, lo primero que sonamos es que chau caviar, ¿no? Claro. Yo diría que por eso, que el primer síntoma de contaminación que va a haber en el Río Negro lo van a sentir los esturiones, me parece, ¿no? Uh-huh. Es decir, van a ser los primeros que se van a decir, no, esto no puede ser. Sí, sí. Porque toda planta industrial contamina, vamos, claro. Toda acción humana contamina, sí. ¿No? Uh-huh. Es decir, eso desde hace un millón de años venimos, claro, contaminando el planeta, ¿no? Claro. No empezó con la revolución industrial. Uh-huh. Así que el Río Negro lo va a sufrir, y el Río Negro es importante, ¿no? Es el curso de agua más importante del país, ¿no?
Claro, y eso ya lo dice todo, ¿eh? Gracias, me pone un placer, ¿eh? Como siempre. Bueno. Un gusto.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.